You will not be able to stay home, brother. You will not be able to plug in, turn on, and cop out. You will not be able to lose yourself on Skag and skip out for beer during commercials because the revolution will not be televised. The revolution will not be televised. The revolution will not be brought to you by Xerox in four parts without commercials.
Muy buenas noches. Un lunes más desde Mil Cabezas aquí en Radiópolis, la radio comunitaria de Sevilla. Estamos de nuevo en las ondas. Ya sabéis, este programa se emite todos los lunes de 10 a 11 de la noche en la radio comunitaria de Sevilla, Radiópolis, que se capta en el 98.4 de la FM, justo en el centro del dial, y también a través de internet, www.radiopolis.org. En el programa de hoy, que no es en directo, sino en diferido, por decirlo así, ha sido grabado hace unos días, vamos a tocar, y entramos ya en los contenidos del programa, prácticamente de manera monográfica, un asunto que ya adelantamos el otro día en una entrevista que hicimos con Juan Antonio Morales, si estuvisteis escuchando aquel programa hace unas semanas, que es la paralización de las obras del río Pudio, un arroyo, un curso fluvial que vertebra toda la comarca del Aljarafe y cuyas obras de restauración ambiental, llamémoslo así, se han paralizado. Y bueno, pues eso nos va a llevar a otras problemáticas y otras cuestiones que tienen que ver no solo con este cauce natural y espacio posible, espacio libre de la comarca, sino también con otras cuestiones que tienen que ver con el urbanismo y la ordenación del territorio en ese espacio tan señalado del Interland de Sevilla, digamos así. Eso será después del primer tema musical que vamos a escuchar en breve y que nos van, junto con los demás que vamos a poner en el día de hoy, nos va a suministrar el famoso Manuel Imán. Los que tengáis ya unas primaveras recordaréis que este era uno de los lidercetes del famoso grupo de finales de los 70, Imán Califato Independiente, y que, bueno, pues con su gran virtuosismo y ahora desde tierras estadounidenses, creo que vive en Miami desde hace unos años, sigue produciendo y con su toque muy especial. Así que bueno, vamos a empezar con el primero de sus temas y después empezamos con el tema que nos concita el Aljarafe y el río Pudio en particular.
Thank you.
quieto, algo se está moviendo. El sismógrafo, detectando movimiento. Bueno, como decíamos, vamos a analizar en el día de hoy, vamos a abordar con cierta profundidad la cuestión que ya adelantábamos hace unos programas aquí en Mil Cabezas de Radiópolis, que es la paralización y de la actuación de las obras que estaban intentando restaurar ambientalmente, llamémosle así, ahora nuestros invitados nos dirán si era un nombre correcto, el río Pudio, un arroyo de la comarca del Aljarafe, que sobre el que se estaban desarrollando unos trabajos para intentar rescatarlo del abandono y del deterioro al que lo habían llevado durante muchos años las actuaciones que se venían haciendo en el entorno. Y hablando del río Pudio, hablaremos de otras muchas cuestiones quizás del Aljarafe que se lo merece y que tienen que ver más o menos con el propio río Pudio. Tenemos para hablar de estas cuestiones a Juan Antonio Morales, que es el presidente de la Asociación de Defensa del Territorio del Aljarafe. Buenas noches, Juan Antonio.
Hola, buenas noches, Luis.
José Luis Bueno, que es secretario de esta misma asociación, ACTA.
Hola, buenas noches.
También Leandro del Moral, que es catedrático de la Universidad de Sevilla, pero que está aquí como presidente de la Red Andaluza de la Nueva Cultura del Agua.
Buenas noches.
Y creo que también tiene algo que ver con el proyecto,
también,
¿no?
De, bueno, con la asociación.
Y con la asociación.
Del territorio.
Y Jorge Arévalo, que vendrá en unos minutos, suponemos que se, en fin, estará aparcando Jorge Arévalo, que es vicepresidente de la asociación Los Dólmenes. Y bueno, muy interesada y muy luchadora en la recuperación, la puesta en valor del tremendo patrimonio arqueológico que tiene la cornisa del Aljarafe, la zona de Valencina, Castilleja de Guzmán y demás. Bueno, pues empezamos. Si os parece, ya adelantábamos hace unas semanas cuál es el problema, ¿no? Si podéis, en dos líneas telegráficas, para quien no lo sepa, saber qué es lo que... Y en la rueda de prensa que hicisteis hace unas semanas, ¿qué es lo que estáis denunciando? ¿Cuál es el problema, ¿no? Que hay unas obras paradas, ¿eso qué es? ¿Y por qué es importante?
Bueno, se trata de las obras de recuperación del arroyo Río Pudio, que se iniciaron en septiembre del 2008 y desde prácticamente la mitad del 2009 están paralizados.
Río Pudio es un arroyo del Aljarafe,
decía. Es un arroyo, ¿no?, que cruza de norte a sur el Aljarafe. Ahora veremos un poquito más de detalle, y es un río que está contenido entero en la comarca y la cruza de norte a sur por la mitad y afecta a nueve municipios tienen cuenca en el arroyo, ¿no? Y en el proyecto, inverosímilmente, bueno, de una forma además inadvertida, pues no se ha dado una explicación todavía de qué es lo que ha pasado. Estas obras se han paralizado desde mediados del año 2009 y es lo que estamos denunciando.
Lo que pretendían las obras entonces, resumidamente, era rescatar, poner en valor, en fin, facilitar el acceso de la gente, depurar las aguas, que es lo que contenían.
Bueno, la obra de mejora ambiental del arroyo Río Pudio, como tú has adelantado, no nos gusta mucho emplear la expresión restauración, porque eso actualmente ya está establecido que significa, pues, renaturalizar un río, recuperar la dinámica realmente ambiental, ecológica, de un ecosistema fluvial. No es el caso. Este es un arroyo de 18 kilómetros, extraordinariamente alterado, profundamente alterado a lo largo de la historia y de las últimas décadas. Realmente hace dos o tres años, todavía ahora, pese a las mejoras que ya se han ido haciendo, era una alcantarilla a cielo abierto, era un sumidero de las aguas residuales de la aglomeración del Aljarafe oriental, central y oriental. De manera que un arroyo extraordinariamente deteriorado, con una vegetación de ribera destruida, sustituida a lo largo de buena parte del cauce por cañaverales, con una vegetación pues extraña, ¿no? Adaptada precisamente a la gran carga contaminante de las aguas, con riberas invadidas por construcciones, por materiales de construcción, residuos de todo tipo, desguaces de automóviles, extrañamente deteriorado, ¿no? Y como suele ocurrir en este tipo de cauces, pues se había transformado en un foco de repulsión, ¿no? Pero al mismo tiempo las riberas, por una de las cuales, paralela a una de las cuales se desarrolla a lo largo de gran parte del desarrollo del arroyo, la Cañada Real de las Islas, y las laderas de la Bayonada que forma el arroyo, pues todavía se conservan como una zona relativamente de poca presión, poco presionada por la urbanización que se desarrolla a uno y otro lado de este valle.
Y eso en el Aljarafe es decir mucho, precisamente, ¿no?
De manera que este arroyo extrañamente deteriorado pues se convertía en una gran oportunidad, supuesta su recuperación, pues para constituir pues un corredor verde. Una de las características de todo este proceso es que la idea de ese corredor verde surge de la ciudadanía del Aljarafe, y concretamente de la Asociación de Defensa del Territorio del Aljarafe.
Eso quería preguntaros, porque esto no es un proyecto que venga de arriba, de la administración, que llega, en fin, y lo impulsa más o menos, sino que termina la administración asumiéndolo después de muchas propuestas, de razonamiento, y seguramente de que la realidad les pone encima de la mesa, que no son ninguna exageración todas las cosas que se están diciendo, ¿no? Famoso colchón entre la primera y segunda corona, en fin, eje articulador de todo este tipo de cuestiones. Me imagino que cuanto más se urbanizaba el Aljarafe, más caían por su propio peso, delante de los propios políticos incluso, ¿no?
Sí, desde nuestra asociación, fue a principio de la década esta, que estamos acabando ahora, 2002, 2001, empezamos a presentar esa propuesta de Río Pudio, Corredor Verde del Aljarafe.
Vuestra asociación, recordemos, Asociación para la Defensa del territorio del Aljarafe.
Los primeros años era la sensación de la voz que clama en el desierto, es decir, era una idea que a todo el que se la contaba le parecía fantástica, pero tenía ninguna pinta de llevarse a cabo, ¿no? Nuestra gran sorpresa es cuando la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir se pronuncia años después anunciando la intención de poner en pie un proyecto de restauración ambiental. Nosotros, como tal asociación, participamos en el proceso de elaboración del propio proyecto. Salió un proyecto ni tan ambicioso como decía Leandro, ni tampoco integrando la cuenca en su conjunto, sino solamente el arroyo principal, los afluentes, por ejemplo, quedaron fuera y tal. Pero bueno, en líneas generales nos pareció, vamos, al principio estábamos sorprendidos de que saliera una cosa así,
¿no? Ya no se esperaba esa respuesta, ¿no? O sea, os pilló a contrapié casi.
En cierto modo sí. Entonces nos apuntamos a dar sugerencias en el proceso de elaboración del proyecto, y bueno, pues se presenta en el año 2007, creo que fue la presentación, o 2008, y la obra empieza a finales de 2008. Entonces, claro, nosotros, animados por ese cambio de situación, lo que planteamos a continuación es que a lo largo de todo el proceso de ejecución de la obra hubiera un programa de incentivación de la participación ciudadana.
Porque se supone que la presentación del proyecto, si no recuerdo mal, sí que parece que fue algo más allá en tema de participación, o por lo menos de difusión, ¿no? De lo que suele ser habitual en este tipo de proyectos, ¿no?
Y porque además nosotros no parábamos de constatar que el arroyo Río Pudio era un perfecto desconocido en la comarca, sobre todo para la mayoría de los habitantes actuales del Aljarafe, que no han nacido allí, no han crecido allí y no tienen vivencias como los que sí de niños estuvieron allí y conocieron un arroyo en unas condiciones totalmente distintas a las que tenemos ahora. Ajá. Entonces planteamos que esa obra de cerca de 13 millones de pesetas, de euros. Contara con un proceso de dinamización ciudadana que diera a conocer el sitio, las intervenciones, la importancia de lo que se estaba haciendo, y que además ofreciera la oportunidad de implicarse de alguna manera en las intervenciones que se fueran haciendo, y nos encontramos con que eso no terminaba de encontrar respuesta. Fueron pasando los meses, parecía que había interés, pero nadie decía nada. Llegó la transferencia de competencias a la Junta de Andalucía, siguieron pasando los meses y lo cierto es que desde hace prácticamente un año pues estamos constatando que las obras están bastante o totalmente paralizadas.
O sea, las obras se llegan a iniciar, hay movimiento de tierra tal y cual, empieza a dejar de verse por allí operario y tampoco responden a las propuestas de hacer que durante el proceso también hubiera participación y un seguimiento, una comisión de seguimiento ciudadana o iniciativas que consiguieran ir implicando ya al personal. De hecho, no es ninguna tontería, en sitios tan destrozados como el Aljarafe, donde también hay además mucha población nueva que no tiene referencias del pasado y las que había territoriales o patrimoniales, muchas están muy alteradas, no sé, lo dicen los sociólogos, ¿no? Agarrarse a los pocos elementos que pueda haber y además si tienen el valor que puede tener el río Pudio, ¿no? De referencia, ¿no? Y de articulación, precisamente para buscar esa identidad, esos elementos referenciales en el territorio, ¿no? Que ya casi todos se han perdido, ¿no?
Claro, a lo primero que has planteado, el arroyo, las obras están en la mitad del movimiento de tierra, está hecho desde Coria hasta Ormujo, está hecho, es decir, y precisamente se ha paralizado en un momento en que se iba a iniciar la revegetación de la zona. De todas maneras es sorprendente la respuesta de la naturaleza que ha tenido de recuperación, de regeneración sola del arroyo, ¿no? El arroyo ahora mismo está lleno de vida que antes no tenía, ¿no? De fauna que antes no tenía, de vegetación que antes no tenía, a pesar de que, como digo, se ha paralizado y no se ha revegetado, no sé, la vegetación ha crecido espontáneamente. Y eso es, por una parte, un hecho constatable, es decir, hay una recuperación y el proyecto ha llegado a una concreción bastante avanzada. Como digo, la mitad del movimiento de tierra ya se ha hecho, ¿no? Lo sorprendente es que se haya paralizado en esto. Es como el símil que poníamos de un que estás operando, un símil médico, ¿no? Estás operando y dejas al enfermo con el corazón abierto y te vas a operar a otra sala, ¿no? Es decir, eso es quizás un poco el símil que se puede... El proyecto, yo creo que, bueno, se inició con una participación ciudadana en el año 2006. En febrero de 2006 hubo una presentación por todo lo alto en Espartinas, con una carpa, se montó allí con un montón de alcaldes, los alcaldes de todo el Aljarafe, la consejera por aquel entonces de Medio Ambiente, el director general del agua, en fin, se... Y tuvo un proceso modélico de participación durante 6 meses. Se estuvieron haciendo talleres y se estuvieron haciendo exposiciones. Y curiosamente, después de todo aquello y de empezar el proyecto en sí mismo en el año 2008, pues ocurre esto, ¿no? Ocurre lo que apuntaba José Luis.
Bueno, no sé si hay algo, lo digo por seguir con esto e intentar apuntar razones de por qué puede haberse dado esto después del siguiente tema musical, o si preferís seguir con el convoy. Bueno, pues vamos a seguir con el amigo Manuel Imán, decíamos, de su LP Flowers in the Desert. Antes hemos escuchado el primer tema, Gypsy Tears, y ahora vamos a escuchar el que hace el número 5, que es Care. Thank you. Bien, estábamos hablando, como sabéis, aquí en Mil Cabezas, en Radiópolis, la radio comunitaria de Sevilla, de la cuestión del río Pudio, cuyas obras de regeneración, llamémosle así, pues están paralizadas. Y si os parece, podemos empezar a apuntar por dónde pueden estar las razones, ¿no?, de esta parálisis después de todo ese despliegue de medios, consejeras de por medio y demás.
Bueno, no hay explicaciones oficiales sobre la paralización. De hecho, se niega dicha paralización. Oficialmente las obras no están paralizadas, ¿no? No se asume públicamente la paralización de ellas. Pero hay coincidencias. Hay coincidencias en varios factores, que yo quiero apuntar dos, ¿no? dos de los más evidentes. En primer lugar, la idea de la mejora del arroyo del río Pudio y la utilización de esa intervención como una ocasión para crear un gran parque metropolitano, un corredor en el corazón del Aljarafe, es de esta asociación ciudadana, ¿no?, que va años trabajando, difundiéndola, extendiéndola, y es aceptada, es captada por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, y concretamente en la etapa breve en la que fue presidente de ese organismo de gestión y de administración de la cuenca del Guadalquivir y, claro, del arroyo Río Pudio dentro de ella, Jaime Palop, que asistió, invitado por la asociación, a una mesa redonda en Bormujos. Una mesa redonda muy interesante en la que, entre otros, estaba Nino representando a Ecologistas en Acción, Juan Antonio y otras personas, ¿no? Intervino Jaime Palop. Fue muy polémica porque intervinieron en esa rueda de prensa vecinos de...
¿Rueda de prensa? ¿Una mesa redonda?
Mesa redonda, eso es. Vecinos propietarios de viviendas irregulares que ocupan algunas zonas, ¿no?, de las riberas, de la ribera, del dominio público, de la zona ribereña del arroyo. Fue polémica. Jaime Palop se portó muy bien, se enfrentó a los vecinos, adelantó que se aplicaría la ley y salió de allí pues cautivado por la idea, y desde su posición de presidente de la Confederación se comprometió a ponerla en marcha. Meses después ascendió a director general del agua en el ministerio y desde allí siguió potenciando. Y de hecho utilizó un decreto de obras urgentes para hacer frente a situación de sequía, para colar la obra del río Pudio y acelerar los procesos de expropiación, utilizando la cobertura legal que este decreto tenía, que facilitaba la intervención, ¿no?, y procesos de expropiación, etcétera, y puso en marcha aquello.
¿Y dónde está el punto de inflexión?
De inflexión es que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, o mejor dicho, la cuenca del Guadalquivir, ha sido transferida a la comunidad autónoma, a la Agencia Andaluza del Agua. La Confederación no ha desaparecido, sigue con pequeños, importantes, pero muy reducidas competencias, y la gestión de la cuenca, y entre otras, evidentemente, esta obra, que es una pequeña obra en el conjunto de la cuenca del Guadalquivir, ha sido transferida a la Agencia Andaluza del Agua. A su vez, la Agencia Andaluza del Agua se ha provincializado, y esto ha venido a caer a la Delegación Provincial de Medio Ambiente de Sevilla. Y todo este proceso pues ha ocasionado traslados, unas modificaciones de competencias, de responsables, que han contribuido sin duda alguna ha encallado la obra, o ha contribuido a que encallara la obra, ¿no?
Pensaba yo que estas transferencias de competencias y estos movimientos burocráticos, digamos así, era para mejorar la gestión de los proyectos y de las cosas.
Sí, sí, se supone, sí. Claro que es para agilizarlo, para aproximarlo, ¿no?,
al territorio, en fin.
Y en cierta medida, pues puede ser así, no está excluido. De hecho, bueno, la interlocución con los actuales responsables pues es buena y puede ser hasta próxima, más cercana, ¿no?, más fluida, de lo que podía ser con las estructuras anteriores, Pero no cabe duda que este tema de las transferencias del agua, y concretamente de esta obra, pues ha sufrido de este proceso.
¿Y comentáis que no, ellos no dicen que la cosa esté paralizada?
No asumen que esté paralizado. Yo quiero acabar comentando una cosa, y es que es una obra compleja, Una obra novedosa, porque una obra de mejora ambiental de un arroyo tan deteriorado y tan importante, de 16 kilómetros, que implica expropiaciones de 115, en torno a 115 hectáreas, tres veces la extensión del parque del Alamillo, que tiene 40 hectáreas, son como tres veces, ¿no? Es complicado, y que eso no es más que el comienzo, que eso luego requiere coordinación administrativa, diputación, ayuntamientos, una figura en la que encajar el futuro, la gestión de ese gran parque, etcétera. Requiere muchísima energía, muchísima fuerza, ¿no? Decisión, y eso se ha perdido. Eso se ha perdido en este proceso de transferencia, se ha perdido.
Pero los grandes beneficios que eso aporta, también económicos, y eso es lo que importa a nuestros próceres, ¿no? Pero también sociales, de integración, ¿eso se supone que están convencidos ya, o los nuevos gestores parece que hay que volverlos a convencer de que una actuación de esta, vamos, tendrían una gran medalla asegurada? Porque toca medio ambiente, ¿no? Ordenación más racional del territorio, recualificación de un curso. En fin, me imagino que la actuación no será a base de hormigonar, como hasta ahora eran las actuaciones de regeneración fluvial, era meter una máquina, desbrozar todo y poner hormigón. Me imagino que será un poco más sensible, en fin, que tiene todas las papeletas para ponerse una buena medalla.
No, en este caso, como ya apuntaba antes Leandro, no se trata de una obra dura de hormigonamiento, aunque tampoco es cierto que sea un caso de restauración, en el sentido de recuperar la dinámica natural de un ecosistema fluvial. Así. Se trata de una mejora sustancial de las circunstancias en las que se encuentra el curso fluvial, y por eso a nosotros nos pareció suficiente como para apoyarlo. Luego ya la propia evolución de los acontecimientos veríamos lo que traía, pero en su momento nos pareció suficientemente interesante, aunque como decía antes no es todo lo que nosotros veníamos planteando, pero nos pareció por lo menos como un mínimo aceptable. Nosotros consideramos que eso debería dar paso a un vuelco en la situación. Y es lo que ahora mismo nos preocupa principalmente. Y ya no solamente por la situación ambiental, que es delicada, porque ahora, justo como decía Juan Antonio, la herida está abierta y no tiene sentido dejar al enfermo con la herida abierta para irse a operar a la sala de al lado. Pero es que no solamente desde el punto de vista ambiental la situación es crítica, sino que también desde el punto de vista social hay unas expectativas levantadas, hay una expectación en la ciudadanía que se sentiría profundamente defraudada si esto no se continuara. Pero es que además también desde el punto de vista económico, de posibilidades, oportunidades para desarrollar nuevas actividades con un componente económico que podía ser significativo, no solamente agrario, sino también de servicios, etc., pues también se verían defraudadas. Incluso desde el punto de vista administrativo, pues hay una situación que está llamando a la puerta, como decía Leandro, de poner a trabajar en común a administraciones locales y regional en un territorio concreto, en donde además hubiera participación del tejido social y de la estructura empresarial y económica de la comarca, que podía dar lugar a iniciativas interesantes. Todo eso está llamando a la puerta, y lo que nos parece es inadmisible que en estos momentos pase mucho más tiempo, o quito el mucho, pase más tiempo sin que se aclare la situación. Consideramos que es fundamental que se clarifique la situación. El proyecto está, el presupuesto está, el apoyo social está, entonces consideramos que es necesario tirar para adelante.
Vamos, es que lo que decíamos, tiene la medalla a punto de agarrarla por cosas como esta. A poco que se haga mínimamente bien, darán premios por ahí en Europa. Una Europa, por cierto, que pone el 70% del presupuesto, si no son falsas, sí, mis noticias.
El 75%.
No sé si Europa sabe ya de esta paralización o tendría algo que decir al respecto. O...
No sabemos exactamente porque, bueno, como antes hemos dicho, la situación del proyecto es incierta. Incierta porque la información que nos llega es... Sabemos que está paralizado porque por los signos externos de que no hay máquina, de que no hay gente, de que no hay vigilancia, de que no hay... Pero la situación administrativa desconocemos parece no debería haber problemas económicos, porque el 75% viene es dinero europeo. La obra en sí son 10.800.000 euros, más las expropiaciones. Y bueno, el proyecto, quizás un poco convenga decir, puntualizar qué significa el proyecto para Algarafe. Algarafe, el proyecto es, o digamos, el corredor verde constituido por el río y por la Cañada Real, y todo el suelo que está entre ambos, que sería el futuro parque metropolitano del río Pudio, que son las 115 hectáreas de las que hablaba Leandro. Eso viene a constituir una organización del Aljarafe, una estructuración del Aljarafe. Por eso es importante, ¿no? En una comarca donde todos sabemos lo que ha ocurrido, la desorganización, los crecimientos anárquicos de los ayuntamientos, crecimientos anárquicos en el sentido de que, bueno, cada uno ha tenido un crecimiento que en sí mismo podría tener sentido para sí mismo, ¿no? Pero que puestos en conjunto era un puzzle que no tenía mucho sentido, ¿no? Entonces, aunque y todavía existe la oportunidad de ese corredor verde, porque curiosamente se ha mantenido bastante liberado de la urbanización, aunque no de la de las afecciones, ¿no? de los desguaces, de las chatarrerías, sobre todo de la contaminación de escombros, etcétera, ¿no? De eso no se ha librado, pero sí se ha librado bastante medida de la urbanización, ¿no? Entonces existe la posibilidad todavía esa de un espacio que estructure, que organice en sí mismo la comarca.
Pero se ha llegado a tiempo de evitar que los planes generales de los municipios colindantes, ¿no?, o que tienen parte del recorrido del arroyo dentro de su territorio, no califiquen, no clasifiquen el suelo como urbanizable.
Sí.
La crisis es lo que... En fin, ¿cómo está la situación de los planes generales? ¿Reservan suelo para evitar que la construcción llegue hasta allí?
Sí. De los planes, o sea, quiero recordar que de los ayuntamientos que tienen Ribera, solo dos tienen planes generales. El más reciente es del 2003, de Mairena. Esto es debido a que los planes generales que estaban en planificación, planificándose, que a lo largo de esta década que termina, fueron bastante polémicos, fueron muy ambiciosos. Calificaban suelo, mucho suelo. Y entonces
ambiciosos en el mal sentido de la palabra.
Sí, yo creo ambicioso que en el peor sentido. Agonía, fueron
creo
agonías.
Recordar una cifra de uno de los municipios que planteaba la clasificación del cerca del 400, 300 y pico, cerca del 400% de suelo, ¿no? Como boyullo de la administración, ¿no? En un plan general, que todos esos planes generales fueron informados negativamente por la Junta de Andalucía. Sobre el año 2007-2008.
Por excesiva urbanización del territorio.
Por excesivo,
¿no?
Exactamente.
Y se quedaron ahí, entonces no se han reelaborado esos planes, se han quedado paralizados.
Se han quedado, salvo algunos, Umbrete y Castilleja de Guzmán, que no pertenece a la cuenca, Umbrete tampoco, pertenece a la del Majalberraque, pero prácticamente los pueblos de, o sea, los pegous del Aljarafe se quedaron ahí y se han paralizado. Y entonces la situación, digamos, está como estaba a principios de la década.
Bueno, sí. Pero hay una diferencia en estos últimos, no sé si fue hace dos años, se aprobó ya el plan de ordenación del territorio de la aglomeración urbana de Sevilla, el famoso POTAUS, que espero que pintara, al menos sobre el papel, una mancha verde siguiendo más o menos el trazado de este arroyo, con lo cual se supone que los ayuntamientos, cuando elaboren sus planes generales, deberían ceñirse más o menos a esa mancha verde, ¿o no?
Sí, en el documento definitivo del POTAUS se incluye la idea del corredor verde del río Pudio del Aljarafe, con la figura de parque metropolitano que está dibujado en torno al cauce del río, pero bueno, ya se manda un mensaje de preservación de toda la cinta del Aljarafe, del río Pudio, de norte a sur, y se lanza el mensaje de esta figura de parque metropolitano, que se incluye en el sistema general de espacios libres del área metropolitana, lo cual es muy importante. muy importante. Y esta es la última versión, porque en las anteriores, en las anteriores de la última etapa de elaboración del Potagus no estaba, ¿no? Había unas manchas transversales, tres pequeñas manchas transversales, pero en la definitiva se incluye, ¿eh?
Como
en
una
el documento
unidad,
¿no? de objetivos se reconocía el río Pudio como un eje fluvial a preservar o a cautelar, pero tampoco estaba la idea, ¿eh? Y en documentos anteriores tampoco, o sea que ha sido un avance interesante que eso que la Consejería de Ordenación del Territorio, es decir, la Consejería de Obras Públicas o la Consejería de Vivienda, donde ha residido, ha vuelto ahora a Obras Públicas, Ordenación del Territorio, ha sido reticente en participar de todo esto. Pese a la incorporación activa de la Confederación Hidrográfica y de la Consejería de Medio Ambiente competente en vías pecuarias, tan importante para todo este proceso, ¿no? y todo este proyecto, la Consejería de con competencias en ordenación del territorio ha sido totalmente reticente, ¿eh? a comprometerse en participación en actos, en mesas en donde se hablaba del tema, pero sin embargo lo ha incluido en el Potagus. Sin embargo, en el sentido opuesto, un gran mazazo para el proyecto, que esto ya lo sabíamos, esto ya se veía venir, y de hecho está en ejecución actualmente, es la S40.
La S40,
que es una estructura fundamental del modelo de desarrollo y de concepción y desarrollo del área metropolitana de Sevilla. Esa está incluida, como todos sabemos, en el Potagus, y de hecho esa está en ejecución ya.
Pero el mayor,
eso sí que no se ha parado, pero al contrario, se ha acelerado.
El mayor impacto de esta infraestructura, por entrar ya en las amenazas concretas que tiene el proyecto y el espacio, ¿no? del río Pudio como corredor, es cómo el trazado de la vía acomete el arroyo y el destrozo que hace, o la cantidad de urbanizaciones que, una vez puesta en marcha la S40, se sabe que se van a empezar a desarrollar a ambos lados de la S40, con lo cual se van a incrementar, me imagino, la presión. Recuerdo unos famosos artículos de prensa hace 5 o 6 años, cuando por fin se supo el trazado, más o menos, los planitos salían en los artículos de prensa, más o menos por dónde iba a ir la S40, que en el propio artículo de prensa ya se decía que los patatales y los terruños que había alrededor de esa cinta pintada en un plano ya se estaban vendiendo a muchísimo más valor, no por gente labriega, sino precisamente por gente que sabía que en el entorno de esa nueva vía de comunicación se iban a poder desarrollar cosas que ahora mismo eran imposibles, ¿no? Con lo
claro.
cual...
Sí, la S40 tiene dos aspectos, bueno, la afección al arroyo, que evidentemente la tiene. Afortunadamente se ha mejorado el paso sobre el arroyo. El paso más estrecho a la altura de Espartina, pues es mucho más amplio que lo que inicialmente estaba previsto, pasa un viaducto. Pero afecta también a la cuenca y a los arroyos, a los afluentes, ¿no? Pero sobre todo la S40, yo creo que tiene otra lectura desde el punto de vista de lo que significa el transporte y la organización del territorio, ¿no? Es decir, la organización del territorio en una infraestructura como la S40 se hace en función de esa misma vía. Es decir, quiere decir que la misma vía es la que organiza el territorio. Y está hecho así porque se ha planificado así. Es decir, que la S40 nos ha hecho para solucionar el problema del transporte, porque para solucionar el problema del transporte de los ciudadanos actualmente tendrían que hacer metros, líneas de metros, líneas de tranvía, sino que la S40 se hace para precisamente urbanizar el territorio. Y esto lo dicen los mismos técnicos del Ministerio de Fomento, que advierten de este problema en las áreas metropolitanas, ¿no? En un documento de estrategia del año 2004, lo podemos leer, ¿no? Es decir, advierte sobre la organización, el efecto de organización territorial que tienen estas vías, ¿no? Y de hecho, el Potagus plantea las grandes áreas de oportunidad alrededor de esta vía. Es decir, es la locomotora, y además ya en diversos artículos de prensa y declaraciones de responsables ya nadie lo oculta. Es decir, que hace poco estaban preocupados, gente preocupada con el tema del parón de la S40, no porque fuese un problema para el transporte
de los propios residentes del área metropolitana.
Claro, no por eso, sino porque significa un parón económico. Y yo me pregunto, no habría otra manera. Esos mismos polígonos no se podrían haber desarrollado sin una S-40 y con unas buenas instalaciones ferroviarias y aeroportuarias o portuarias como tenemos.
Así. De hecho, si no recuerdo mal, cuando en su momento se presentó el anteproyecto, el proyecto global de S-40, los propios estudios de movilidad de los diseñadores hablaban de que eso, la S-40, una vez puesta en funcionamiento, no sé si calculaban, habrá que ver cómo se calculan estas cosas, pero no sé si calculaban que no iba a disminuir el tráfico de la famosa S-30, ya pelín colapsada, más que en un 10 o en un 15%. O sea, que no iba a ser, sí, la gran solución. Eso, pero estaba pensado para otro tipo de tráfico, no para...
Hay un experto en americano que dijo ya hace mucho tiempo, sí, intentar solucionar el problema del tráfico haciendo más carreteras es como intentar solucionar el problema de la obesidad comprándose pantalones más grandes. Y esto es así. Es decir, yo vivo en Aljarafe desde hace 20 y tantos años y yo tardaba en llegar a mi trabajo en Sevilla exactamente entre 12 y 15 minutos. 20 y tantos años después, con 2 o 3 autopistas más, tardo en ese mismo trayecto, o no tardaría, porque ya trabajo en otro sitio, no menos de 1 hora, 1 hora y cuarto.
Eso es calidad de vida, ¿no?
Eso es mejorar el transporte.
Sí, el problema de la S-40 es que ni viene a solucionar las necesidades de transporte a escala metropolitana, pero es que además interfiere con otro tipo de proyectos como el que estamos hablando de la reestructuración territorial en clave de sostenibilidad, y lo que viene a traer es la clave que venimos conociendo desde hace ya décadas, que no es precisamente dirigida hacia la sostenibilidad.
Ya, pues entonces parece que la cosa se contradice pelín con el discurso oficial, a la vez que se... Ricardo Márquez, un viejo conocido vuestro, creo, le escuché en alguna que otra charla o le leí en algún artículo una frase que me gustó mucho. Dice, los planes ya a estas alturas hay que empezar a leérselos por la última página, donde se especifican los presupuestos. Las primeras páginas son siempre ya sostenibles, aprecian las diferencias de género, en fin, toda la farfolla que suena bien y que cuela en Europa, todo eso, los planes, aunque sea de una empresa megalítica, ya lo tienen. Pero cuando te vas a la última página y se dice, muy bien, todo esto se traduce en tantos millones y tal, y se hace esto y se hace lo otro, es donde realmente se retratan, ¿no? Y si al final gran parte del dinero se va en una S-30, en una S-40, perdón, y transportes colectivos que sí que estarían pensados para el tráfico de la propia, tráfico y movilidad de la propia área metropolitana, están renqueando y se viene hablando del tren de cercanía del Aljarafe no sé desde cuándo y de problemas.
Sí, realmente ¿sí? La situación en el área metropolitana en este momento, en ese sentido, a mí me parece dramática. En este momento las obras, los proyectos estrella del conjunto del área metropolitana son, con mucha diferencia, la S-40, que se lleva un porcentaje elevadísimo de las inversiones en ejecución y previstas. En segundo lugar, el túnel del AVE, Santa Justa-San Pablo, San Pablo-Marchena, atravesando los Alcores, llevándose por delante los Alcores, y ya veremos si el acuífero de las Calcarenitas de los Alcores. La segunda obra en inversión paralela a esta. En tercer lugar, la esclusa del puerto y el dragado de la ría del Guadalquivir. Por el norte, la recién terminada presa de Melonares, 130 millones de euros, un segundo o tercero estadio olímpico hidráulico, afortunadamente, en este caso, desgraciadamente realizada, afortunadamente no necesaria, por la buena gestión del sistema. Y si a eso se le une la mina de las Cruces, que esto ya es una operación privado-pública, y la Torre Pelli y la Plaza de la Encarnación, se nos van decenas y centenares de millones de euros despilfarrados.
Cuando luego falta, si fuera que sobra, pero luego falta para cosas básicas.
Es realmente dramático. Dramático. Y ahí está la administración central, la administración autónoma, la administración local. Es dramático el despilfarro de recursos en ejecución que en este momento se está produciendo. Y todo esto con enclave de un modelo de desarrollo y un modelo territorial que inercial, que justifica, que introduce racionalidad a todo este gran disparate.
Modelo que sigue siendo, parece, básicamente el mismo que traíamos, lo que pasa es que con otro pequeño matiz y un discurso ya sí adaptado a los nuevos tiempos, parece ser, ¿no? Pero, por cierto, este año no nos quedan muchos minutos, pero no sé si podéis adelantar algunas de las cosas que estaríais dispuestos a hacer o que se prevén en un año peculiar, porque es año preelectoral para las elecciones municipales de finales de mayo del año que viene, donde los políticos, al menos locales, están algo más sensibles. Las elecciones para la Junta de Andalucía no son mucho más tarde. No sé si el movimiento de tierra en el río Pudio ha dejado aquello preparado para, qué digo yo, varios grupos de niños de los colegios de la zona plantaran el próximo invierno los árboles que esta gente no están plantando, y que cada arbolito tuviera el nombre de una criatura, con lo cual, pues, en caso de que vinieran a cortarlos, sería difícil pegar y echar allí a un niño pequeño, en fin, a embarazadas, eso estaría muy feo. No sé si ese tipo de proyecto de implicación social y de empezar a disfrutar del río, hagan las administraciones lo que hagan, no sé si, en fin, están en el horizonte del tipo de actuaciones que os planteáis, ¿no?
En ese sentido, desde hace cerca de 2 años ya, tenemos redactado una propuesta de programa de dinamización social y de comunicación y participación a lo largo del proyecto de la ejecución del proyecto de obra, porque en su momento recibimos expectativas de que eso iba a ser posible llevarlo a cabo. Lo presentamos en su momento, justo coincidió con la época de la transferencia de competencias, y desde ese momento no hemos obtenido respuesta ni en un sentido ni en otro, con lo cual, pues, ahí estamos en ello. Yo sí apuntaría como una iniciativa que hemos lanzado hace pocos meses desde la propia asociación, que es pensando en la futura gestión del parque metropolitano, y en vista de que no detectamos movimientos en las administraciones o en las instituciones públicas en el sentido de ir configurando un órgano de gestión y administración de todo ello, pues hemos propuesto formalmente, nos hemos ofrecido formalmente para encabezar la gestión de ese futuro parque metropolitano como tal organización no gubernamental en un marco de participación socioeconómica comarcal, y hemos presentado por registro de entrada la propuesta y estamos a la espera de ver qué nos responde.
Bueno, y si algún día decís ya está bien de esperar y decidís constituir ese órgano de gestión sin esperar a la administración, solo que nos prometáis que seremos los primeros en saberlo y que tendremos aquí la primicia. En fin. Bueno, no sé cómo vamos de tiempo, parece que se va acercando 5 minutitos. Si queréis rematar este programa con alguna última apreciación o digresión, está muy bien.
Yo he traído, en la línea con lo que comentaba al principio, de que el río Pudio suena pero es un perfecto desconocido y no forma parte del mapa, digamos, emocional de los habitantes de la comarca, he traído un texto que tenemos publicado en nuestro sitio web apta.es, que escribió hace un par de años un vecino y amigo de Bormujos, en donde él cuenta los recuerdos de su infancia relacionados con la vía pecuaria y el arroyo. Si te parece, leo un par de párrafitos. Pues él habla precisamente del azud, que localmente se llama la azúa, y dice: la Zúa fue la piscina, sin polideportivo. La piscina de generaciones de bormujeros y maireneros que la compartíamos. Redondel de aguas profundas y frías, cubiertas de lentejas de agua, rodeada de cañas y límite del ascenso de las anguilas que hasta aquí llegaban desde el Guadalquivir. Joaquín el de la Oña pescaó de Coria y a principios de los 70 sacó con sus nasas algunas como el brazo. Este que les habla fue testigo de la puesta de la red de trampa. Media mañana andando, un par de horas de baño y regreso muertos de hambre y con los calzoncillos en la cabeza, que se fueran secando bien para que las madres no nos descubrieran de dónde veníamos. De lo contrario, en algunos casos, la bormujera llamaba a la babucha culera e intentaba convencernos para que no fuéramos más. Hambre y calzoncillos, que por aquellos entonces lo de los bocatas y los bañadores, como que no.
Muy bonito. Oye, y hablando de página web, todos estos materiales y algunos muchos más, creo, ¿en qué página web se puede bichear?
en acta.es.
Acta, que es ADTA.
Son las siglas. Defensa, Territorio, Aljarafe.
Muy bien, ahí tenéis sí, publicado.
Si se pone las siglas ACTA en cualquier buscador, veréis que en primer lugar, o a veces en segundo, porque aparece una entidad norteamericana de no sé qué historia de la danza, aparece nuestra asociación. Allí hay bastante información sobre este proceso y sobre muchos otros más que tienen que ver con la comarca.
Sí, realmente la página es impresionante. Es una fuente de documentación territorial, urbanística, ambiental del área metropolitana de Sevilla, claro, de su sector Aljarafe, impresionante. Y con respecto al proyecto de Río Pudio, en relación con este cambio, transferencia de su organización administrativa del proyecto, ha caído la información de la página web de la Confederación y de otras, y todo ello se puede consultar actualmente en la página web de ACTA.
Toda la información que había colgada en la página oficial ya no está.
Exacto. Sí. Está colgada en la página de ACTA por el buen trabajo de la directiva de esta asociación.
Bueno, pues ya sabemos, www.acta.es.org.es. Muy bien, pues nos vamos a despedir ya con algunos compases de un último tema de Manuel Imán, agradeciendo a Juan Antonio Morales, José Luis Bueno, Leandro del Moral y bueno, a un Jorge Arévalo que por lo que sea no habrá podido venir, pero estaba en su intención, vuestra participación y bueno, saber que aquí tenéis vuestros micrófonos y el estudio para cuando queráis difundir cualquier cosa. Muchas gracias y nada, a ver que haya suerte, o mejor dicho, justicia con Río Pudio y lo que se pueda recuperar del Aljarafe. Nos despedimos con Manuel Imán, un último tema aquí en Mil Cabezas de Radiópolis, y vamos a escuchar el tema que le da nombre a su LP que estamos escuchando, Flowers in the Desert, hasta despedirnos para el próximo lunes de 10 a 11, como siempre. Adiós.